La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a Patricio Barton.
Buenas noches.
Al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Que son mis compañeros y amigos. El otro día estuvimos en La Plata.
Qué lindo.
Sí. Estuvo muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Como siempre, cada vez que vamos a La Plata, encontramos muchas personas muy amistosas.
Sí.
Yo voy a recordar a dos. El primero es un chico de 9 años.
Qué bien.
Amadeo se llama. Y me pidió el Calipso Bananero.
Ah, ¿se acuerda del Calipso?
Hace mucho tiempo que no lo hacemos.
Hace mucho y no pude yo complacerlo, porque además es una obra que hacemos entre todos,
sí,
con un coro, ¿no? Cosas así,
sí.
Se va contando una historia y en algún momento manda a decir mi hermana cuando cuesta la banana, a esa era ti ya lo sabes. Bueno,
sí,
a Amadeo le prometemos que lo vamos a armonizar y a practicar nuevamente. Y después se acercó una niñita más o menos de la misma edad.
¿Pero qué, eran todos niños?
No, esos eran los dos únicos niños que había. Más algunos que estaban durmiendo también. Y me preguntó qué opinaba del actual presidente.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y yo le contesté.
Muy bien.
Primero le contesté verbalmente y después cuando ella se acercó a que le firmara una tarjeta, se lo volví a contestar, ¿no? Muy, muy simpática. Y después también mucha gente emocionada y triste por los acontecimientos de nuestra realidad, que cree ver en lo que hacemos nosotros una especie de consuelo, de buena noticia.
De remanso.
Sí, pero yo les digo que se equivocan.
No, no, pero bueno, no digan.
Por favor.
No, sí, somos más que una forma más de las tantas formas de tristeza que nos acechan detrás de cada puerta.
Pero es halagador eso, realmente.
Sí,
halagador.
Sí, sí.
Pero no, desde un lugar inclusive que no tiene que ver con el ego especialmente, ¿no?
No, que, pero sí tiene que ver con la emoción.
Claro.
Con una tristeza que a veces, que de golpe se convierte en alegría, es eso. Mm. Bueno, gracias a todos.
Bueno, muy bien.
Los que nos quieren un poco. No está mal agradecerlo. Bueno, ¿qué más? Tenemos funciones,
sí, por todas partes. Claro, sí, tenemos funciones siempre. para los niños, es todo lo que
venga. La vengancita.
Sí, ahora es todo.
Tenemos
así
que hacer un bloque para niños.
Sí,
sería genial.
Hay un programa entero.
Para niños.
La vengancita.
¿Cómo les va?
Se nota que son es las nuevas tendencias, ¿no? De sí, contenido para niños.
Claro.
Que estamos evaluando.
De hacer uno el imbécil.
Claro. Bueno,
Tenemos presentaciones esta misma semana.
¿A dónde vamos a ir?
Adelante, adelante.
Incluso aquí el maestro tiene la obra de teatro, pero es inminente.
Empiece por ahí porque es lo más próximo.
El viernes usted tiene que estar en Avellaneda, al Teatro Roma, vestido, cambiado y con la letra sabida. Porque
sí, señor.
Tiene la obra de teatro con Cora Varengo.
A las 21, creo, 20:30, 20:30. En el Teatro Roma de Avellaneda, ahí en la calle España. Y la obra se llama, como bien saben ustedes, La noche extraviada o Los libretistas del mundo.
Muy bien.
Ahí estaremos con Cora Varengo. ¿Y las entradas dónde se adquieren?
En lavenganzaseraterrible.com.
Pero también en Avellaneda, porque ahí
sí, hay mucha tradición.
Hay muchos descuentos, sí, y hay muchas posibilidades, sí, 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 de conseguir entradas muy baratas.
Le recuerdo que a las 12 de la noche el viernes arrancamos con el programa.
Claro,
quede colgado, sí, sí, firmando autógrafos.
Exactamente.
El programa lo hacemos sin público,
sí,
pero la obra sí.
Bueno,
así que yo tengo
es al revés.
No.
Al revés.
No es al revés.
No es al revés.
Claro.
Bueno.
Bueno, y el día siguiente sí vamos con La Venganza, el día siguiente que es sábado.
Sí.
Vamos con La Venganza a Canning. Estaremos en el Teatro Canning.
Teatro Canning, sí.
Ahí en Castex.
Sí, todo el mundo de la zona conoce la avenida Castex.
Sí, señor.
Que también es una ruta, vamos.
Sí, señor. ¿Qué es, la 52 o la 58? Nunca sé. ¿O se bifurca después?
No lo sé.
Pero es una de esas. La 52,
creo que... 52 me huele a otro lugar. Me huele a Azul o La Barría.
No, pero está seguro que es una de esas dos... Bueno. O es una que bifurca en esas dos.
Bueno.
Pero eso va a ser el sábado.
Así no va a venir nadie, si no le decimos dónde.
Ya saben dónde es. Bueno. Toda la gente de Montegrande.
Sí, Montegrande, Ezeiza, San Vicente.
Alejandro Corn.
Tristan Suárez, Máximo Paz.
Sí, señor.
Empalme San Vicente.
Sí,
señor.
Que ahora se llama Presidente Perón. Todo eso.
Ah, mira.
Claro.
Sí. Bueno, eso va a ser el sábado. Y el próximo sábado...
Sí.
Iremos a Rosario a celebrar el Día de la Bandera en el Teatro Broadway de Rosario.
Para más adelante, ya están en venta en Córdoba las entradas para los días 25 y 26 de julio en el Teatro Real. Ahí estaremos con la obra La noche extraviada, Los libretistas del mundo, con Cora Varengo, los dos días en el Teatro Real. Se están vendiendo muchas entradas.
Qué lindo va a estar eso.
Córdoba, entonces, eso, Dolina con Varengo. Y nos dijimos que el 24 de este mes. Esa es la información que usted dio de último momento.
En la trastienda. Se agregó la fecha a la trastienda.
Nos olvidamos de lo más.
Sí que no se están vendiendo las entradas. Pues si no lo decimos nosotros,
sí.
¿Quién lo va a decir?
Claro. Es el 24 de junio.
El día de Carlos Jardín.
Bueno. Sí, señor.
Bueno.
Todo está en lavenganzaseraterrible.com. Usted encuentra ahí, se mete ahí y están los links para estas presentaciones y también para otras que no hemos mencionado.
Señores, es raro este tema, ¿eh?
Bueno, a ver.
Las tribulaciones del capitalino que se va a vivir a un pueblo.
Bien.
Y consejos para no ser persona no grata.
Claro.
Persona no grata es un invento.
De los concejales.
Sí, de concejales. También es un ejercicio del lenguaje supuestamente oficial de actos de segundo orden.
Sí, sí. Pero es cierto que durante muchos años hubo un prejuicio en relación a los porteños.
Claro, pero eso es un asunto. Por ahora estamos viendo este giro.
Bueno.
Persona no grata.
Bueno.
Es una declaración tomada por alguna institución más bien oficial, ¿no? Después la gente... más bien te hace notar su desagrado de formas más ostensibles. Pero vamos a ver de qué se trata.
O sea que una exnovia no le dice a usted que es persona no grata.
Fue declarado, claro, en asamblea, persona no grata. Te dice, sos un imbécil y no te ve más. Mudarte, sin embargo, creo que no tiene nada que ver con esto de persona no grata. Es como cuando uno se muda puede hacerse odioso ante los vecinos. Mudarse de la gran ciudad a un pueblo chico parece un plan tranquilo, pero el exiliado descubre rápidamente que allí termina el anonimato. Ajá. Explíqueme esto, doctor.
Bueno, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias, me dijeron que es un programa muy
prestigioso. ¿Usted, por ejemplo, dónde vive?
Yo vivo en Corrientes y Esmeralda.
Anonimato total.
Ahí también lo rechazan al porteño, ¿no?
No, no, si ya si lo rechazan ahí, no tiene a dónde ir. No, el anonimato, decía usted.
Claro.
Yo vivo hacinado en un edificio que me separan 20 centímetros de la pared.
Sí.
De una persona que usted nunca vio en su vida.
Que nunca vio en mi vida y que no veré.
Claro.
Y desarrollo todas mis actividades. Señor, por favor. Sin que esto...
Sí,
esto. No, señor. Sin que esto interfiera en ningún punto de...
¿Sabe qué? Usted es un número en la ciudad. Un número más.
¿Qué número es?
El 7.
Bueno, el caso es que en el pueblo se conocen todos.
Todos,
claro.
Todos.
Claro. Para evitar ser considerado una persona no grata por las fuerzas vivas de la comuna, conviene seguir al pie de la letra estas indicaciones que le vamos a dar.
Bien. Primero, bueno, muy bien.
Saludo obligatorio en la vía pública.
Y más vale.
Como en el vals, amarraditos.
Pero saluda a todos, y todos.
A partir del momento que es residente, sí. Si usted fue a tomar mate un domingo y se va, no.
No, bueno, está bien. Pero el problema está cuando...
Sí.
El saludo empieza, es como la antesala de una charla que se tiene que detener a...
Es que la charla va a venir...
¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Nos espera nuestro cochero frente a la Plaza Mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor.
Qué bien, ¿eh?
¿Qué es eso?
Mucho saludo, amarradito se llama.
Ah, mire, amarradito.
Hay que saludar, sí, hay que...
Saluda y se pone a hablar.
No, la charla vendrá dentro de varios días cuando ya se repitan los saludos y amerite ampliar información.
Claro, en la capital es distinto. Si usted mira a una persona, está mal.
Es una provocación.
Una provocación.
¿Qué mira?
¿No? Acá es al revés. Si usted pasa de largo sin decir nada... dirán que es un maleducado.
Dirán que todo,
¿no?,
es mentira.
Debe decir buen día o hacer un gesto con la cabeza. Sí. ¿Qué gesto? ¿Este?
No, señor, un gesto.
Para cabecear, claro, un centro.
A cada persona que cruce en su caminata, ¿te le hace así?
Sí, pero a veces es cansador. Mire, yo que vivo como Gillespie también.
Sí, vivimos en pueblo ya.
En una zona suburbana, pero que es un mix, tiene cosas de pueblo.
Sí.
Si me pongo a saludar a todo el mundo...
Ah, no llega nunca a su casa.
Yo me pongo a saludar a todo el mundo. ¿Cómo no va a saludar a todo el mundo? ¿Qué?
Yo escucho que a veces dicen, mirá, ahí lo tenés, está,
sí,
está
claro,
agrandado.
Al copetudo.
Ah, ¿era copetudo?
Sí.
Menos mal.
Ah, entendí mal.
Bueno. Prefiero ser el copetudo.
Un juicio sumario por su aspecto exterior. En los pueblos chicos.
Sí, claro.
En la gran ciudad usted va al supermercado vestido de cualquier manera, como Federico Mirraje.
Sí, y con bermuda.
Bermuda, y nadie se toma el trabajo de juzgarlo. En el pueblo chico, presentarse en los comercios con ropa de gimnasia lo transformará inmediatamente en un vago.
Si va
demasiado arreglado, usted será un creído.
Sí.
Sepa que el habitante local lo escudriñará con malicia. Me parece que este informe nos va a poner mal
con
todos los pueblos.
Claro.
Los pueblos que amamos, además.
Sí. Yo le diría al revés. En mi pueblo,
¿sabe cómo le pusimos a usted? Yoguineta. ¿Sabe cómo le pusimos a usted? El profe de gimnasia. Porque
está, mi grupo.
Está todo el día con pantalón de gimnasia.
Y a usted el lechuguino, porque viene siempre de traje,
claro. Perfumado,
sí.
Muy perfumado.
La extrema precaución con los romances locales. Ah.
Uy, cuidado. Si usted es soltero y empieza a revolotear mujeres que son del lugar.
Y bueno.
Y que tienen prácticamente propiedad.
A ver qué dice acá, porque hay, aquí hay varios asuntos.
¿Eh? Eso corre.
Iniciar,
eso cuenta.
Iniciar un noviazgo en pueblo chico exige conocer primero el árbol genealógico de la otra persona para evitar dramas.
Claro.
Tenga en cuenta que su candidato seguro es ex de la farmacéutica o pariente directo de algún comerciante pesado.
Claro.
La, no puede insinuarse no con puede. Cualquiera.
Ahora, bueno. ¿Puedo plantar el caso inverso, que es el que va a pasar?
¿Cuál sería?
Usted llega como novedad y las mujeres del pueblo...
Claro, eso me lo dijo Rolón.
Claro, lo empiezan a...
Rolón siempre cree que están todas enamoradas de él, pero es cierto, porque...
Claro.
Él fue a dar una charla a determinado pueblo...
Sí, señor.
Y entonces lo empezaron a codiciar.
Y bueno...
Porque ellas ya vieron todas las alternativas que había en el pueblo.
Eran pocas.
No eligieron ninguna.
Usted a lo mejor viene con una campera cara...
Sí.
Y ya está.
Pero no es la campera. Si yo me presentara incluso desnudo, como nudista que soy, también sería bueno, codiciado.
Igual le puedo decir una cosa: no es compatible ser nudista con
un pueblo.
Con un pueblo. Y ahí, no. Ahí está el pueblo de Tanti,
vaya
en Córdoba.
Al medio del campo.
En Tanti hacen la maratón
nudista. Pero los del pueblo no van.
Claro,
son mirones.
Sí, van a mirar nada más.
Claro.
No, yo.
¿Qué?
Yo acá no me anoto, ¿eh?
No, bueno, pero bien que está ahí mirando, está en la valla, acodado.
Sí, hablé como si fuera uruguayo.
Sí, sí. Hay otro Tanti en Uruguay, se ve.
Es cierto que hay que tener mucha precaución porque si uno va a andar con una y después con otra y todo
no puede, en un pueblo chico. Porque además.
No.
Acá en este pueblo somos gente moralmente
protegida.
Bueno.
Y no vamos a permitir que usted ande mirando a mi hija.
No, yo no estoy
cuando
mirando
la semana anterior estuvo mirando a la hija del señor.
Claro.
Mire, mientras más rígida la moral, más flexible su aplicación.
Ay, ¿de dónde lo sacó eso?
¿Qué es eso?
Mi abuela...
No me venís acá.
¿Qué juez usted?
Mi abuela me decía... Pueblo chico, infierno grande.
Su abuela también. Acaba 1.34 la mía.
Por favor, lávese la boca. Mi abuela vivía en un pueblo cercano a Rosario.
Sí.
Y, Villa Constitución.
No. Pero, y ahí me decía, no, acá nos conocemos todos, pero este.
Claro, hay una historia subterránea que nadie conoce. Mm.
Mejor que tenga buena puntería, porque mujer que anda con usted es para toda la vida.
Pero perdón, ¿usted quién es?
No, yo estoy... Un padre.
Sí, es un padre.
Lo mismo que yo.
Arquetípico. Sí,
somos padres.
Acá no nos gustan los romances golondrina.
No, yo lo que quiero decir es que...
El que pone los ojos sobre una dama se casa con Elia.
Pero lo que pasa, muchachos...
Hace el nido y pone los huevos.
Claro.
Muchachos, lo que pasa es que yo vengo de Buenos Aires.
Y allá
las cosas son distintas.
No.
Ando por la avenida Corrientes, por Esmeralda.
Vuélvase, señor. Bueno, acá dice... el trato afectuoso a los animales callejeros.
Claro.
Los perros que viven en la plaza principal son ciudadanos ilustres y queridos por todos. Tratar de espantarlos, sin embargo, en los pueblos chicos también, Tajuira, perros.
Sí, pero son los mismos lugares.
Son los de ahí.
Tienen no autoridad.
Usted no va a venir a decirle perro.
A echarme en mi perro.
No, claro. Señor.
El perro me lo echo yo.
Además tienen nombre los perros. No
Gamusita. Gamusita. Ahí está Gamusita.
¿Por qué le pusieron Gamusita?
Porque es marrón.
Ah, muy bien.
Tiene el pelo como...
Ahora, poquito. Hay varios perros marrones. Va a tener un...
Sí. De noche todos los perros son,
una marroquinería.
Son pardos. Bueno, el horario sagrado de la siesta.
Sí.
En la India nada debe ser tomado muy en serio, salvo el sol del mediodía, dijo alguien, ¿no? Y en algunos pueblos, especialmente en aquellos que están al norte.
Hace calor.
Claro.
Allí hace mucho calor a la hora de la siesta. Y hay que ir a dormir la siesta.
Además, ¿qué va a hacer si no?
Primero que también no hay horarios corridos como en Buenos Aires. Se corta al mediodía, la gente va a almorzar a su casa.
Pero sí, en mi barrio pasa eso, en su barrio no pasa eso.
Sí, sí, después sí. Duerme 2 o 3 horas.
Está todo cerrado al mediodía, no claro. Puede hacer nada.
Claro.
Yo recuerdo todo. La primera vez que fui a Madrid, era si ahora Madrid es una ciudad muy, sí. Muy cosmopolita y con ya las costumbres globales.
Sí.
Pero cuando yo fui la primera vez, ya después de 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, hasta las 5, estaba todo cerrado.
Claro.
Todo cerrado. Y te miraban con cara.
Sí, sí, sí.
¿Qué hace usted acá? Si dónde hay una... No, ahora no, abren a las 5.
Claro, claro, claro.
Bueno, esto no ocurre ahora. Usted sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está abierto?
No, porque voy a dormir la siesta. En verdad...
Son 2 minutos, queríamos...
No.
Queríamos hacer un depósito en el banco.
No, pero el banco cierra.
Claro, el banco es un mal ejemplo.
Sí, claro.
El banco es el único poquísimo.
Que no...
bueno, no, hay lugares del norte donde el banco también tiene otro horario.
En Mar del Plata tiene otro horario durante el verano.
Sí, sí, abre a las 8 de la mañana.
Claro, porque se supone que después tenemos que ir a la playa.
Claro.
¿Me puede preparar rápido un sándwich salamín y queso? Que no. Tiene ahí el pan y ahí el fiambre.
No, no puedo porque esto es un banco, primero. Y segundo, porque estamos por dormir la siesta. Y acá la siesta es sagrada. Si hay algo sagrado
sí.
En este pueblo,
sí.
Es la siesta.
Lo que pasa
es
que venimos de Buenos Aires. Nosotros vivíamos en Buenos Aires.
Claro,
Buenos Aires
nadie duerme la siesta.
Claro, comíamos.
Bueno, pasan a Buenos Aires, entonces
a las 2 de la tarde comíamos.
Ey, 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 tranquilo, porque acá hablamos tranquilo, hablamos
bueno,
pausado.
Bueno, a las 2 de la tarde.
Tenemos hambre, señor.
Además,
quiere decir que si no hay ningún banco abierto, ¿qué hacemos?
No, que aparte no le pedí canelones a la Rossini.
No.
Le pedí un un miserable sándwich de salame y queso.
Claro, sí. A mí, yo también lo mismo que el señor. No. Miserable sándwich de salame.
Justo lo único que tengo hoy son canelones a la Rossini.
Bueno.
Pero de todos modos...
¿Miserable?
No, pero no, como le digo que no es el horario. Para mí, ustedes ahora son como dos extraños.
Ah, qué sí. Tango, ¿eh? Claro, sí. Ustedes no conocen el tango.
¿Cómo no vamos
a
conocer?
Una música que triunfa en Buenos Aires ahora.
Pero sí, ya vimos todas las películas.
Ha venido desde el exterior.
¿En este pueblo cantó Carlos Gardel?
No me diga.
¿Sí?
Me dijeron.
Acá en el club,
en el
25 de mayo. Acá en el 25 de mayo.
Que ahora está abandonado.
Sí, sí.
Bueno, ahora...
Es un aserradero ahora.
Parece un aserradero,
sí, sí.
Pero en verdad es un boliche bailable.
Bueno. En general, en Buenos Aires, los teatros también
sí.
Se han convertido todos o en aserraderos
sí.
O en lugares donde congregaciones religiosas ejercen
sí,
su culto.
Templos,
bueno,
claro.
Está bien. Yo le digo...
Le tengo que felicitar porque los espacios verdes que estamos viendo desde que llegamos prácticamente...
Pero el espacio verde sí es todo campo, todo es espacio verde.
Qué bueno que han tenido sí. En este pueblo esa precaución
sí.
De instalar espacios verdes todo alrededor del pueblo, ¿no es sí. Cierto?
Acá al revés, el municipio le pedimos que pavimente algo porque no hay nada pavimentado.
Ah,
digo, esto cuando llueve, acá no puede entrar. Acá no,
no, vi las huellas en el barro.
Sí, sí,
no se puede. Muy profunda.
No se puede entrar.
Bueno, la siesta. Acá, porque no leí lo que dice aquí.
A ver.
En el pueblo los negocios cierran al mediodía
sí.
De forma total y no abren hasta que refresca.
Mm.
Ah.
¿Y en invierno?
Golpear las manos en un almacén. A las 2 de la tarde es una falta de respeto.
Sí.
Y bueno, ¿cómo si está cerrado? Porque yo le golpeo.
Claro, por eso
golpeo. Si
golpeamos.
Está cerrado, por algo está cerrado. O usted va ahora al Teatro ver, Colón.
Le
si el Teatro Colón está cerrado, usted que golpea.
Le hago una pregunta.
No, golpeo la puerta.
Bueno, no, igual, no le van a abrir.
Así no va a vender nada con esa actitud.
Miren, se ve que de que hay una función, canta claro. Benjamín Gigli. Y no va nadie.
Bueno.
¿Por qué? Porque no atiende.
No, aparte, si el señor mejor que no se queje que no gana dinero. Está todo el tiempo la almacén cerrada.
¿Sabe qué pasa? No le gusta trabajar.
No, ¿a quién no le gusta trabajar? Trabajamos en el campo. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana.
¿Para qué? 4:30, usted está loco.
Agarro.
Duerme a las 2 de la tarde, se levanta a las 4:30 de la tarde. De la mañana.
Agarro la chata.
¿Para hacer qué?
La chata. Ah. Agarro la chata y le doy. Hasta la ruta.
Y después se vuelve.
Y después no, porque el campo lo tengo pasando la ruta.
Sí, usted tiene campo.
Sí, sí soy arrendatario. Pasando lo de Don Zoilo, ¿lo vio allá?
Sí, sí.
Bueno.
Que hay un cartel.
Son tres campos más.
Bueno.
Ahí tengo yo.
Ah, nos comentaron los huevos.
¿Cómo?
Los huevos.
No, así nos dicen. Sí. No, me gusta que nos digan a los
hermanos. No, que los trae de gallinero del campo.
Sí, todos tenemos huevos acá.
Sí.
Acá de porque gallina.
Ahora, me dijeron que Don Zoilo es una competencia muy fuerte para sus huevos. Sí.
No, lo que pasa es que...
Pues está todo el día él ahí sentado.
Sí.
Y sin embargo la gente le compra a él.
Mire, no me haga hablar de Don Zoilo, porque acá somos pocos y no conocemos mucho.
Me lo dicen acá.
Sí. Sí, por eso le digo.
Me lo dijo la hija de Don Zoilo.
Bueno, entonces
la hija de Don Zoilo la vimos el otro día tras la panadería.
Sí.
Es una bomba atómica.
Señor, no se habla en términos bélicos.
Nunca vi una mujer entrar así a una panadería.
No, sí, sí, entra.
Si quiere, entra. Tira la puerta abajo.
No, le pido por favor que nosotros no estamos acostumbrados a esa forma.
Ah, no la habrá visto usted.
A esa forma de expresión.
No la habrá visto.
Pueblo, la tuve.
Las facturas se asomaban de las bandejas.
Sí, no, saltaban la factura de la bandeja.
La tuve en mis brazos de niña. Por favor.
Sí.
Y además no me haga hablar de los huevos de Don Zoilo.
No.
Porque usted sabe que los hace traer de la capital.
Con razón, son tan chiquitos.
Yo lo que son
esos son cuentos que usted
no, señor.
Echa a rodar para menoscabar la personalidad de Don
pero
Zoilo.
Yo comparé el otro día los huevos del señor con los de Don Zoilo. Los huevitos chiquititos.
Sí, y todos iguales.
Sí.
Lo mismo puede haber uno más grande, uno más chico y así.
Son huevos, ¿cómo se llama?
De granja.
No, pero hay como unas máquinas.
Nosotros, los industriales, dice usted.
Los industriales.
Sí,
son huevos industriales.
Sí, son huevos industriales, todos medidos y pesados.
Bueno, cuidado. Y acá dice, gestión de los rumores hogareños. ¿Qué es esto?
A ver. Porque le van contando cosas.
Acá cualquier pelea de pareja, grito, bueno, enseguida se sabe.
Claro.
Modere los ruidos, las peleas, porque los chismes corren.
Sí, por supuesto.
A mí eso no me gusta.
El otro día, después de la misa, salió Don Zoilo.
Sí.
La miraba la hija con una cara.
¿Cómo dice?
Alguna macana se mandó la hija. La hija estaba con la misma ropa de la noche anterior, pues estaba en el bar en la esquina.
Estaba con lentejuelas.
Llegó a la iglesia.
Sí, a la iglesia venía del otro día, venía.
Se tuvo que tapar el escote con un trapo, con una toalla.
Bueno, no me parece apropiado que dos porteños que caen como paracaidistas sacan del pueblo.
Sí, ¿cómo se dio cuenta?
Nos
tuvimos que tirar del avión. Y tenemos una empresa de aviones nosotros.
Sí.
Muy modestos, ¿no?
Ajá.
Vuelos cercanos, nada más.
Sí.
Sí, por supuesto.
Incluso se pueden utilizar, llegado el caso, para fumigación.
Sí.
No, pero acá ya está, es el nieto de Don Zoilo que hace la fumigación.
¿Cómo
acá
el nieto?
Acá estamos tranquilos, ¿eh?
¿Cómo el nieto?
Sí, sí, acá no hace falta...
nada. Servicio le fumigamos metro por metro.
Sí.
Porque ellos fumigan de muy arriba.
Sí.
Claro.
Y entonces, abajo no tienen tanta puntería. Nosotros vemos una langosta y la fumigamos casi con la máquina de Flick en la cabeza de la langosta.
Pero si son miles y miles de langostas, cuando viene la langosta...
Una por una la liquidamos. Sí.
No sé, me parece raro. Acá si usted venía en el año 88, estuvo la plaga grande.
Ah, y no, nosotros no estábamos.
No
sabe lo que era esto, ¿eh?
¿Qué era?
Y vino la plaga grande.
Ah,
imagínese, Las langostas, se podía hacer un sándwich con una.
Ah, qué bien.
Bueno, pero hay langostas, disculpen mi ignorancia, ¿no? En los restaurantes de lujo,
sí.
Uno de los platos más codiciados es la langosta.
No, pero es la langosta marina, esta es la langosta de campo.
Esa es otra, acá no va a haber mar, pero ni... el mar, ¿a cuánto está de acá el mar? 800 kilómetros.
Muy lejos, ¿no?
Sí, sí, está lejos.
¿Y qué diferencia hay entre una langosta y la otra? Discúlpenme.
Es otro bicho.
Claro.
No. ¿Usted no distingue un bicho de otro?
¿Sabe cuántas veces me habrán dado la langosta equivocada en algún restaurante de lujo?
No se la puede confundir nunca.
Bueno, últimas consideraciones. En las vederas, sí. El ritmo peatonal es distinto.
Más lento.
Más lento, no, sí, puede caminar, sí, ligero.
¿Sí? A mí lo que me encanta de este pueblo, vi mucha gente mayor, ajá, con bastones, con todo, y caminan perfectamente por la vereda.
Pero más, muy despacio.
Bueno, claro, pero digo...
Me tocó un viejo adelante,
sí, pero...
y estuve 25 minutos, pasé una cuadra.
No,
y
bueno.
Me dijeron, no pase al viejo. Está mal visto acá que usted lo sobrepase.
Claro.
Al viejo caminando más ligero y dejándolo atrás. No. Le tocó un viejo adelante... O peor, una vieja.
Sí.
Sí.
Aguánteselo.
No, bueno, igual puede pasar.
Igual por fuimos, la calle, el domingo fuimos a comer a la parrilla con mi amigo.
Sí.
Y había una familia grande, una vieja estaba sentada en la punta.
Una señora, bueno, dirá usted.
De la punta, sí, de la mesa.
Sí.
Nos miró mal desde que entramos.
Es que ustedes son muy petulantes.
No. Nos miraba mal como... Y después nos empezó a mirar toda la familia mal.
Sí. Incluso nos miraban y escupían. Escupían para un costado.
Es que si usted entra así altanero, con la mano en los bolsillos, sin saludar, con esas camperas color fluo...
Bueno, son las que se usan ahora.
Acá no se usa eso. Eso será en la capital.
Yo me compré una boina igual en la tienda de...
Boinas.
Sí, no...
Mire cómo me queda, la boina blanca, la de los radicales.
Sí, eso es apropiación cultural.
Bueno, trato con la policía. En la capital, la policía o el policía es un desconocido, al que solo se llama si pasa algo malo. En el pueblo, el oficial vigila la plaza sentado y espera que usted se acerque a charlar un rato sobre fútbol.
Sí.
¿Pero eso habla la policía?
No, yo lo que estaba pensando...
A mí me parece que esto es mentira. ¿Quién se va a parar a hablar de fútbol con un vigilante?
Sí, hay varios vigilantes que hablan de fútbol.
Lo que pasa es que...
Algunos son jugadores de fútbol.
Sí.
El vigilante no tiene mucho trabajo porque no hay delincuencia.
No hay nada. Acá no hay
ni delincuencia.
Claro.
¿Sabe lo que pasó cuando pasaron el semáforo en rojo de la entrada?
Sí.
Una vez pasaron el semáforo rojo, sí. El único semáforo que tenemos... lo pasó, no quiero decir nada, pero era pariente de don Zoilo.
Sí, no me cabe duda.
Bueno, ese semáforo cuando lo pusieron acá, lo dejaron fijo.
Sí.
Y estaba en rojo de todos los lados. lo dejaron andando, bueno, qué sé yo, al día siguiente había una cola de auto, 50 kilómetros a la redonda.
Porque somos muy respetuosos. Van a pasar en rojo, ¿eh? Y no conocemos lo que es el mal estacionamiento, no lo conocemos. No. Acá no lo conocemos.
Ahí viene la hija, la hija de don Zoilo.
Sí.
Viene caminando por la vereda. Disimulemos, viene la hija.
¿Viene o va?
Viene al almacén, me parece.
Ah, mira.
Buenas, ¿cómo anda?
Buena moza.
No, por favor.
¿Qué le comieron la lengua a los ratones? ¿Qué habrá pasado en el cielo que los ángeles andan por la tierra,
No puede andar en el cielo. Ya ahora los pueblos son otra cosa.
Perdón, le veo caracolosida.
¿Cómo será la laguna que chancho la cruz al trote?
Le hago una pregunta, perdón.
¿Me permite, por favor?
La vi muchas veces. ¿Usted no es la hija de don Zoilo?
Sí.
Bueno, por eso quería corroborar.
¿Y usted quién es?
Nosotros...
Usted no es de acá.
Somos porteños.
Porteño.
No, pero...
Ya me parecía.
¿Qué le parecía? Bueno, vamos a... Venimos de Buenos Aires.
Salga.
No hay No hay damas tan hermosa y donosa como usted, ¿eh?
Vino a comprar, y mire, va a tener mala suerte porque no la va a querer atender al almacenero porque no, a nosotros no nos atendió.
Era capaz de ir a cualquier parte.
Por favor.
Me deja pasar. Que queda el sacionero colorado.
No, por favor.
Que vino a comprar un salame.
No, veo que ya me encontré con dos salames.
Contestadora la moza.
Bueno. No existe más esa cosa en el pueblo, por favor.
Dice, asistencia a las invitaciones sociales. ¿Qué le voy a invitar?
Sí, invitan a cosas, todo. Sí. Comunión de un chico.
¿Comunión?
Sí.
Bautismo. Además hacen, quizás los viernes, hacen, qué sé yo, rosca. Los sábados un asado, los domingos siempre hay un plan.
Empanadas en el centro de jubilados.
Qué rico.
Eso para usted, pero digo para el resto de la gente.
Sí. Bueno, negarse a ir al festival del pueblo.
Claro.
O a la rifa de la iglesia. Rifa de la iglesia. Compré cuatro números. Mirá si me la saco.
Rifa para mejorar la iglesia cuando hay obras.
Dice, el aislamiento se toma como un desprecio hacia las costumbres sencillas de la gente local. Buah, pero vaya igual.
Claro, es tremendo, ¿eh?
Le digo que la fiesta de comunión.
Sí.
Y sin embargo, mire cómo se vino la moza.
¿Cómo se
vino a tomar la hostia?
Claro.
No, eso son los
dos. Si viene así para la comunión,
lo que será.
¿Cómo será para un bailongo?
Por favor, salga de acá.
Usted los 10 mandamientos juntos.
Bueno, hágase hincha de un equipo local. Ah, sí, yo enseguida pregunto.
Sí, ¿cuál es el equipo de ahí?
Claro.
Es el... Santiago Derqui es el de acá.
Sí.
Santiago Derqui.
Defensor de Banderaló.
Sí. ¿Y cómo es la camiseta? No sé.
Es una camiseta blanca con una mancha verde.
No es así.
Porque fue así.
¿Fue así?
Sí, compraron unas camisetas blancas que eran camisetas de frisa para dormir y se les cayó un tarro de pintura verde.
Sí.
Ah, bueno. Y bueno, eso, desde ahora es el escudo.
No, pero ahora están todas llenas de publicidades del pueblo.
Sí, ¿no ve que dice Don Zoilo?
Parece
sí.
Los telones de antes de los cines.
Sí, sí, está lleno.
Taller mecánico Alfredo. Acá. Panadería,
todo.
La segunda del oeste.
En los pantaloncitos también, atrás.
También acá, atrás.
El shortcito, sí, todo. Sí. Tiene todo marca. Pero Don Zoilo copó todo. Huevos Don Zoilo.
Sí, en el pantaloncito sí, lo el pantaloncito, dice.
Sí, dice los huevos Don Zoilo. Y bueno,
no se olvide de los huevos de Don Zoilo.
¿No podemos ir a jugar de visitante, que somos el hazmerreír?
No, lo que pasa que el clásico es contra Tamberos.
Sí.
Ah, sí. Tamberos, ¿no es?
No, Tamberos no. Son los que tienen tambo de la sí. Leche. Es terrible ese partido.
Sí, sí.
Pero se odian, ¿eh?
Sí.
Sí, acá no los podemos ver, a los Tamberos no los queremos. Ya cuando sabemos que uno jugó en Tamberos...
No puede jugar en Defensor.
Acá no puede venir, ¿no?
Bueno, dice... Últimos. Uso de los apelativos correctos. Olvídese de llamar a los vecinos por su profesión o de tratarlos con la distancia fría de las grandes avenidas. En este lugar la gente tiene apodos que arrastra desde la infancia y definen su identidad comunitaria.
Sí.
Ahí lo tiene a Poringo, por ejemplo.
Ah, mire qué bien.
Bueno,
a nosotros nos dijeron que a usted le dicen Coco.
No, no me gusta que me digan Coco.
Coco.
No.
Ya sé, Coco.
No. Yo soy Don Alfredo. A bueno. Mí acá me llaman, con respeto, es Don Alfredo.
Bueno.
Qué lindo. Ahora se está poniendo de moda la gente que tiene dinero.
Sí.
Y ya no aguanta más la
mire
ciudad.
Mire toda la plata que tengo.
No, señor. se va, por ejemplo, a vivir a San Antonio de Areco, que está de moda.
Me encanta.
Ay, se pone de moda.
Ahora se puso de moda
San Antonio de Areco. Yo estoy, me mudé.
¿Te mudás de Areco?
A San Antonio de Areco. Porque me encanta todo lo que es el gaucho.
Mire, bueno, los atardeceres. Oh. Porque San Antonio de Areco es el es la imagen del campo próspero de la Argentina que dominó el mundo hace un siglo.
Bueno, y está de las parrillas y... Sí.
Y no me salgo de la huella ni en que vengan degollando.
Y bueno, y salió San Antonio de Areco el otro día, no sé en qué escuché, como la mejor ciudad, el mejor lugar para vivir en Argentina.
Ah, salió, claro,
salió elegido.
Y el peor
salió elegido. Sí, porque tiene la combinación.
Lo eligieron acá en Buenos Aires.
No, señor, tiene la combinación de...
¿Qué? Oh, disculpe. No. Se me ve la combinación.
No, la combinación de una escala humana con cercanía a la gran metrópoli que viene a Buenos Aires, con accesos...
Rutas y accesos cómodos.
Baños limpios.
Bueno, baños limpios, campo verde, vaca tranquilidad, pájaros, biodiversidad, cultura...
¿Para qué quiero un pájaro?
Cultura tradicional.
Y si yo para mudarme voy a fijarme a ver si hay pájaros.
Sí, yo me fijo si hay pájaros.
Al contrario, sí, si hay pájaros no voy. Yo vuelvo muy tarde.
Sí.
Vuelvo a las 5 de la mañana. Me voy a dormir, están los pájaros que recién se despiertan. Pi, no puedo dormir.
Qué lindo, usted descansa mejor con los pájaros.
Aparte come toda la verdura de ahí, de las quintas, todo natural.
Colaboración en las colectas vecinales.
Sí.
Ahí está.
Ahora estamos haciendo una colecta para el bebedero. Vamos a poner un bebedero en la plaza.
Sí, pero nosotros recién...
Para todos, ¿no?
¿Cómo?
Para todos.
Y sí,
para todos y todas.
Un bebedero. El bebedero...
Pero puede ser un bebedero reservado... Nada más que a los ciudadanos.
Me encanta el bebedero porque es, primero, gratuito. Sí. Segundo, para las masas obreras y proletarias.
¿Pero de
tiene
qué?
Que ser también de una altura que contemple esta justicia. Sí. Porque a veces hay bebederos muy altos a los que algunas personas no pueden acceder.
Bueno, tampoco hay que hacerlo muy bajo porque tampoco se pueden agachar otras personas.
Bueno.
Pero
entonces, yo propongo que sean dos los bebederos.
Sí.
Uno para los altos y otro para los bajos.
Yo también propongo eso, porque la plusvalía de los bebederos...
¿Pero qué tiene que ver la plusvalía? ¿Usted quién es?
El porteño.
Del Partido Comunista.
Claro, el porteño, pero el porteño medio raro, medio trosco.
Sí,
pero nosotros vamos a hacer un bebedero que tiene dos frentes. De un lado para los chicos, que tiene como una elevación, un escalón.
Sí.
Y del otro para los adultos, y asunto resuelto, que vamos a andar gastando en dos bebederos. Estamos haciendo la rifa para el bebedero.
Ya compré yo para la iglesia.
Ahora,
este es otro.
¿Y ahora qué sortean, el bebedero?
No, es un bono contribución, que aporta el premio.
Bueno, preguntar, ¿dónde lo van a poner?
En la plaza.
Sí, es todo plaza. ¿Cuál es la plaza?
Bueno, pero...
¿Dónde hay un mástil?
Claro.
Ahí frente a la iglesia es la plaza.
Y de
la plaza
iglesia,
frente a la iglesia.
Frente a la iglesia en todo campo, en el horizonte.
Ahí vamos a ponerlo. Bueno. Ahí vamos a poner el bebedero.
Bueno.
Porque hay gente que tiene sed.
Sí.
Y dijimos, tenemos que poner un
bebedero. Pero ahí es todo descampado, ¿eh? Yo que le quería poner un pasacalle a una novia que tengo y no había vereda de enfrente.
Y no, claro. Acá nos conocemos todos, no hace falta el pasacalle. Usted va y le dice, ¿a quién?
¿Cómo a quién? ¿No sabe todavía?
¿Qué?
¿A quién le va a hacer el pasacalle?
¿A quién le va a hacer?
A la hija de...
De
huevo,
don...
huevo, huevo.
¿De Don Zoilo?
Sí.
Todavía no la conquistó, pero a partir de ese momento la va a conquistar.
Ah, pero entonces todavía no le dijo nada.
Pero ya hay mirada.
Sí.
Como decir, le dije... A veces la sigo de atrás y le voy diciendo piropo.
Pero es raro porque la hija de Don Zoilo está con el hijo del intendente.
No.
Es el no de la novia.
No haberme dicho eso.
Es la novia del hijo del intendente.
Con razón nos miran mal todos.
Medio como con desprecio.
El otro día...
Ahora le voy a decir... ¿Qué? Porque soy la hija del intendente.
No, etcétera. Que aparte, el primer día... después que él me lo contó, vino una inspección municipal a la casa, sí, a ver si teníamos todo en regla.
Claro. Claro, porque acá es muy estricto lo del el intendente, no le gusta las cosas que crecen torcidas. No le gusta, ¿eh?
A ella no le gusta.
No, al intendente. Al intendente, el señor Ricardo. No le gustan las cosas que le torcía. Es así. Acá las calles, lo ves, son todas derechas. No hay curva. Sí. Acá no hay curva.
No. Todo no, no son necesarias tampoco. Porque...
El otro día que pusimos dos sillas para tomar mate en la vereda, vino un inspector y nos hizo una multa.
Sí, porque se llevaron la silla. Tuvimos que seguir tomando mate de parado.
Porque no se puede estar en la vereda.
Pero acá todo el mundo toma en la vereda.
Sí, pero no todo el mundo anda atrás de la hija.
Claro.
De la
bueno. Nosotros andamos tomando mate en la vereda siempre. Y salimos a charlar.
¿Y qué otra chica hay? Porque me parece que lo mismo que le iba a decir... Le dije Don Zoilo, le puedo decir a cualquier otro.
Ah, pero si usted le viene bien cualquiera.
No, me viene bien.
No, cualquiera no.
Estoy preguntando cuál es la segunda más linda.
No, bueno, peor, pero usted qué viene.
Y sí. Yo voy, la voy a seguir y voy a decir, ¿sabe una cosa? Usted es la segunda más linda del pueblo.
Pero eso es horrible lo que le dice.
Qué feo. Yo lo que digo...
Es una de las dos más lindas del pueblo.
Es la...
Junto con Lautaro Más.
Puedo decir la moza que atiende la parrilla, para mí. Se lleva todos los premios.
La moza que atiende la parrilla.
Lo que pasa cada
vez... ¡Es mi hija!
Lo felicito.
¡Es mi hija!
Con razón no miraba mal la vieja esa desde la mesa.
Pero, sí, toda desgrañada.
Sí, sí,
cada pero vez esa es mi esposa, mi señora.
Mándele saludos.
Ojo con lo que dice de Leonor.
¿De Leonor? Bueno,
acá no son bienvenidos ustedes, ¿eh? Pero... son personas no gratas.
No.
Así que más vale que mañana, antes de las primeras luces.
¿Qué luces?
El amanecer.
Ah.
Ya no anden por acá.
Ay, pero eso
que debo tomarlo. Sí. Como una amenaza.
Más bien, tómelo como una advertencia.
Vámonos.
Sí, sí, la verdad que él, sí, el horno no está para bollos, no,
Mírela. Mírela la Leonor. Estaba linda, ¿eh? Pero más linda era la hija de Osorio.
Sí. Sí.
Vamos a ver si entre los mensajes hay alguno que pueda incriminarlos aquí dentro del pueblo.
Vámonos rápido, vamos
a terminar en cana.
Vámonos al galope, vamos. Sí.
Veamos mensajes entonces que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola, desde Alicante, para decirle a Barton que en España, sobre todo en Galicia, existe un corte como la tira de asado, que se llama churrasco. Un abrazo a Anabel.
Mire, acá le decimos otra cosa, churrasco.
Sí, churrasco, pero... es un bife, ¿no?
Sí, es una bife. Cosa medio indefinida. Sí.
Churrasquería.
Claro.
Bueno, Santiago de Pando, de Uruguay, dice que escucha hace 26 años. Mire qué precisión. Por recomendación de un compañero de trabajo que lo describió como humor inteligente, así le dijo.
Ah, bueno.
Y tenía razón. Dice, lean mi mensaje, que mi plata no vale, dice todo esto Santiago. Por eso lo leí.
Hola, vengadores. Con el corazón compungido, quiero preguntarles a Gillespie si vio el recital de los fundamentalistas en Comodoro y cómo lo vivió.
Dice, no, vi, Cristina. Vi algunos fragmentos, Cristina. Coincidió con nuestra función en el Teatro Coliseo Podestá, porque tuvimos a la misma hora. Así que después, cuando regresé a mi casa a la madrugada, pude ver algunos recortes del recital, que fue muy emotivo, ¿eh? Los músicos apenas podían tocar. Muy, muy, muy emocionante.
¿Qué más?
Me llamo Marcos, soy de Brasil. Escucho el programa y me río muchísimo, incluso cuando yo no comprendo nada.
Ahí es donde la gente más se ríe.
Una vez iba en el coche con mi mamá y ella me preguntó, ¿estás entendiendo todo? Y yo le contesté firme, claro. Fuimos al resto del viaje escuchándolos. Ella sin comprender nada y yo tampoco. Un abrazo desde Brasil.
Muy bien.
Soy Gustavo de Córdoba, el imbécil que quiere ponerse al día con 40 años de programa.
Sí, me acuerdo.
La intención es saludarlos, pero sin embargo el sonido está a cargo de Miguel Minsen.
Buenas noches, los escucho desde Menorca. A pesar de estar de paseo, no puedo evitar escucharlos por podcast, miren, ni siquiera en vacaciones. Abrazo Carlos de Necochea, dice, enhorabuena, diría Gillespie, dice.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
La tristeza del viernes parecía inagotable, nada me la podía mitigar hasta que escuché La Venganza, como cada día, y me sacaron la primera sonrisa en 24 horas. Sonrisa y hasta carcajadas al escuchar a Sombreretti. Infinitas gracias.
Hola, soy Camilo de Montevideo. Los escucho desde hace 21 años, desde que me vine a estudiar a la capital. Quisiera pedirles si algún día pueden hablar de un personaje del ejército polaco en la Segunda Guerra Mundial. Se llama Wojtek. Bueno, es una historia muy curiosa. Bueno. Vamos a ver, yo no la conozco. A ver si está bien. Sí, se debe leer Wojtek, porque es W-O-J,
claro.
Wojtek. Voy a averiguar, claro.
Queridos Alejandro, Barton y Gillespie, los escucho desde 2004. Desde entonces cambié de casas, de ciudades y de unas cuantas cosas más. Sin embargo, cada noche, al otro lado de la radio, siempre estuvieron ustedes con La Venganza. Con los años descubrí que eran una de las pocas constantes de mi vida. Quería agradecerles por haber convertido cada nueva casa en un lugar habitable, en un hogar. Con cariños, soy Inés desde Olavarría.
Muchas gracias. Aquí, buenas noches, Vengadores. Soy Ezequiel de Montevideo, los escucho por Spotify. Gracias por hacer mis jornadas laborales más llevaderas. Gillespie tiene razón.
Bien.
Un chiste en complicidad con una dama, ya está.
Y
si la tipa se ríe, está con vos, está muerta contigo. Lo digo por experiencia propia.
Soy Marcela de Santa Rosa, La Pampa. El sábado mi hijo Agustín y su compañera Anita estuvieron presentes en el Coliseo Podestá de La Plata.
Sí, señor.
Le mando un saludo pampeano para todos y un recuerdo infinito para el indio con un corazón que manda Marcela.
Jorge de Mataderos quiere La Bestia Pop.
Sí, señor, de Los Redondos.
Vamos a pedirle al sordo por ahí.
Bueno, en el Coliseo Podestá de La Plata... Sonaron varios temas.
Una seguidilla de temas. Sí.
¿Tocamos este nunca?
No.
No. Lo que pasa es que no tiene acordes.
La vaca cubana.
Claro, aquella.
Sí. Aquella solitaria vaca. Soy María de Mallorca. El 3 de junio hablaban sobre el destino de los apóstoles y contaron la versión de Teilhard de Chardin.
Teilhard de Chardin, sí. Yo me acordé del libro y no del título del libro.
Sobre que Judas se sacrificó para que se cumpla el destino de la crucifixión. Esa visión, me entero escuchándolos, será la que inspiró a Scorsese en La Última Tentación de Cristo, donde Judas tiene este papel. Recomienda la película.
Sí, posiblemente, sí.
Hola amigos de La Venganza, Juan Francisco Salazar, el pintor de La Plata. Qué lindo volver a verlos por acá. Aprovecho para preguntarle a Dolina, ¿se pudo vender el cuadro? Acordate, negro, que íbamos mitad y mitad. Dice, sí, un cuadro. Que
estoy con eso.
¿Está en eso?
Sí, sí.
Bien.
¿Qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo.
Muy bien. Si no hay mensajes...
No hay mensajes.
Bueno, déjeme decirles que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Flavilches. Pero el sonido es de DJ Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Llegó el Mundial, la selección va por la cuarta y en Radio 750 siempre hay Mundial. Todos los días, de 21 a 23, el equipo de relatores te trae toda la información de la Copa del Mundo, con un despliegue único de periodistas en una transmisión exclusiva. De lunes a domingo a las 21, todos los días, siempre hay Mundial en Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de hábitos extraños de pintores famosos.
Sí. Bueno,
empecemos por Picasso.
Bueno, muy bien.
Muchos saben que Pablo Picasso, como casi todo genio, digo yo, tenía un buen puñado de manías y rarezas. Según relataba la que fue su amante durante casi una década, muchas fueron su amante.
Sí, era bastante mujeriego, ¿no?
Sí, claro.
Inclusive durante la misma década.
Esta era Françoise Guillot. Bueno, según ella, Picasso tenía por costumbre cada mañana quedarse un buen rato acostado en la cama. Hasta ahora, sí. No es ninguna manía. Pero bueno, mientras tanto enumeraba un sinfín de enfermedades que le aquejaban, con una especie de letanía que repetía todos los días. ¿Eh? ¿Me entiende? Me duele la panza, sí. Me zumban los oídos, me pica el omóplato. Y bueno, yo hago eso, ¿eh?
Sí, bueno.
No, mucha gente no me quiere venir a visitar porque es mi sí. único tema de conversación.
No,
en
bueno,
privado. Acá le puedo hablar de Picasso,
sí,
pero en privado.
Sí,
porque pero algunos me dicen, qué lindo sería tomar un café con usted para conversar.
Sí,
dale,
sí.
Y dice, bueno, ahora le voy a preguntar cosas. Que sí. Y yo empiezo, me duele la rodilla.
Por eso no conviene conocer.
Se me frían las manos.
Señor, por favor. Dice que algunas celebridades
conviene
conocer. Señor.
Bueno, solo bebí... Sigo con Picasso, ¿eh?
Bueno.
Solo bebía agua mineral o leche. Comía exclusivamente verdura, pescado, arroz con leche y uva. Bueno, tiene más variedad
bastante,
que yo.
Sí, tiene sí. más variedad que usted que come bola de fraile. Y
claro. Sí. Además, convivía con un perro.
Ah, mire usted.
Tres gatos siameses y una mona. Llamada Monina. ¿Qué tal Molina?
Monina.
Ah, perdón. Entre otros pintores con hábitos menos saludables, encontramos al francés Valtur, que acostumbraba a pintar fumando, porque decía que duplicaba su poder de concentración.
Bueno, se había acostumbrado a eso.
Eran los tiempos aquí.
Sí.
Fumaba todo el mundo.
Sí, todo el mundo.
Por su parte, Francis Bacon, que combatía su insomnio leyendo libros de cocina, prefería pintar bajo los efectos de la resaca, cuando su mente, según él, chisporroteaba de energía. Bacon tenía un estilo de vida hedonista.
Ajá.
Cada noche después de salir de su estudio, se ahogaba en cerveza.
Este es una pileta.
Sí. No, esto es la inteligencia artificial. Se ahogaba en cerveza.
Sí.
Tabaco y peleas.
Claro, no,
cierro. Cierro antes la enumeración.
Sí.
En su bar preferido, que era The Colony Room, a ese estilo de vida, él lo consideraba una forma de plantar la semilla para su arte. Y no le salió tan mal. Produjo unas 584 pinturas y alrededor de 600 dibujos. ¡Qué barbaridad!
Todos sí. Ahí con el
todos mar. Mientras sí.
Mientras claro. Se peleaba con un pincel en la mano.
Chululo III, seducido por la coctelería americana, se atrevía a preparar sus propios mejunjes.
Uh-huh.
Como por ejemplo, una combinación de ajenjo, mandarina, licor amargo, vino tinto y champán, al que tituló Rubor de doncella.
Bueno.
¡Mozo!
Sí.
Ojo que suena bien esa combinación.
Sí, sí, parece que sí.
Sin embargo, las crónicas de la época son unánimes. Cuando se trataba de trabajo, Lautrec era impecablemente profesional. Podía pasar toda la noche bebiendo, pero al día siguiente, si tenía que revisar cada detalle de un cartel en la imprenta, lo hacía con gran dedicación. Sí, sí. Bueno, yo dice, cuando trabajo, trabajo.
Sí, señor.
Y cuando me divierto, me divierto. A pesar de sus episodios depresivos, Toulouse-Lautrec poseía un notable sentido del humor y una gran capacidad de reírse de sí mismo. Se describía como una cafetera vieja.
¿Qué tiene, señor?
Debido a su nariz grande, labios gruesos y su andar.
Que, sí, medio rengo, ¿no?
Pero más allá de la autodescripción, Lautrec defendía una filosofía artística profunda y decía, siempre y en todas partes la fealdad tiene sus acentos de belleza. Es emocionante descubrirlos donde nadie los ve. Bueno. Por otra parte, cambiemos de pintor, Paul Cézanne
sí.
Estaba convencido de que todos sus modelos siempre estaban coqueteando con él. Otra vez la misma clase de tipo.
Es como Rolón.
Como Rolón.
Sí.
Bueno, por si esto fuera poco, no soportaba que nadie lo tocara. Ah,
bueno, no.
Como
bueno.
Marsan.
Sí.
Ah, no quiere
pero
que
no, Marsan no quiere que le toquen el pelo.
Sí, bueno. Hay gente que se vuelve un poco fóbica con sí, que le toquen.
Sí. A mí no me toquen el pelo.
Y bueno.
¿Usted le gusta que lo toquen o no?
No, depende de quién.
No, ah, claro.
¿Quién y cómo?
Y además, y cómo. Sin su autorización es feo.
Pues claro, si le anda
tocando, utiliza que distinta vara. Discúlpeme la.
Sí.
Sí.
La metáfora.
La doble
pero,
vara.
Claro, señor, ¿usted que tiene también una sola vara para cualquier cosa?
Sí, sí.
No, bueno.
Bueno, por su parte, este hombre tenía un amigo que se llamaba Émile Bernard y decía que esta aversión de Cézanne, que no sí. Quería que lo tocaran, tenía una explicación, que estaba en la infancia del artista, que siendo muy pequeño recibió una fuerte patada en el trasero,
claro, un trauma,
ya la famosa, por parte de otro niño, mientras se deslizaba por una mientras se deslizaba por una barandilla. ¿Cómo? Es muy difícil encajarle una patada en el culo
sí.
A una persona claro. Que se está deslizando por una barandilla.
Que la tiene ocupada.
Que es imposible.
Pero,
igual que si estuviera andando a caballo.
Pero esperó a que termine la barandilla y ahí le...
Claro, bueno, no sé. Cayó. El imprevisto e inesperado golpe, habla el mismo Cézanne,
sí.
Sí.
Me afectó tan fuertemente que después de tantos años vivo obsesionado con que pueda volver a suceder. Esto lo decía el mismo pintor.
El que se quema con leche ve una vaca y como y
claro, es... Claro, la vaca cubana.
Sí.
Su afán perfeccionista le llevaba a soltar los cubiertos en plena comida para estudiar el rostro de los demás comensales.
Ah, mire usted.
El tipo soltaba los cubiertos...
Claro, en vez de comer los miraba a los demás.
¿Y por qué tenía que soltar los cubiertos?
Sí, eso es verdad, no lo sé.
Claro. Bueno... a veces bajaba al jardín y de golpe salía disparado hasta su estudio porque había visto en el jardín algo que le gustaba y iba y lo dibujaba. Ah, mira. Incluso parece que llegó a ausentarse del entierro de su madre para estar pintando algo que había visto.
Buah.
Edouard Manet pintaba... Sí. A muchas muchachas de París y no ocultaba su fascinación por un pie contundentemente expuesto.
Bueno, mire.
Dice, se puede deducir todo sobre una mujer por la manera en que coloca los pies.
Sí, bueno, hay un refrán
sí.
Que no recuerdo.
Bueno, pero que habla de los pies.
Pero que habla de los pies.
Que alude a que si usted ve un pie desnudo...
¿Qué?
Es como si ya hubiera visto a la mujer desnuda. Claro.
¿En serio?
Las mujeres seductoras siempre ponen los pies hacia afuera. A bailar esta ranchera.
Sí, sí.
No espere llegar a nada con una que los pone hacia adentro. Ah, pero hacia adentro le quedan... los pies
claro
así
pero hacia afuera tampoco
no, por hacia afuera también queda feo
hecho con las 10 y 10
pata de catre
claro
se refiere a por ejemplo estar sentada en un banco en la plaza tiene los pies las piernas hacia adelante extendidas sí. Y no hacia y atrás
que, ¿a usted pero cómo las va a tener hacia atrás?
Claro, a mí por eso me gustaban los pies de la hija de Zoilo. Qué pie y cómo los ponía,
¿Derecho los ponías?
Bien derechito.
Chiquititos los pies, parecían de empanadita de dulce de batalla.
Sí, no, por favor.
Pero derechito, usted le sí. Podía contar los dedos.
Sí.
Bueno, por último, solo diremos que el artista mexicano Diego Rivera, de quien hablamos muchísimo, siempre fue un fabulador de proporciones épicas. Una vez dijo... que había escondido una bomba en su sombrero para intentar asesinar al presidente Porfirio Díaz. Pero con todas las cosas
sí.
Que de verdad hizo,
podría
no
ser
tendríamos derecho a dudar de ninguna
claro,
otra.
Claro, tal cual.
Bueno, linda colección de extravagancias. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar. Vamos a escuchar, ya que de pintores hablamos, un gato que se llama El Pintao.
Sí.
En la versión del grupo vocal argentino.
Qué maravilla.
Aquella sí, maravilla de la que tengo muy buenos recuerdos porque he sido amigo y me han dejado cantar muchas veces con ellos, ¿no? Los Huancaguá, digamos.
Claro.
Me dicen el pintao, sí señor, sí señor. Pintao y muy mentao, así soy, así soy. Bum, 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 bum,
chunda bruru, chunda de salavina.
Soy, sé cantar, sé cantar, de salavina soy, sé cantar, sé cantar. También sé chiseño, zapatear, zapatear.
Chunchporo, chunchporobón, chporo, chunchporobón, chporo, chunchporobón. Burgundare, chunchundara, chunda, pásate al otro lado. Bueno, me gusta darme el gusto con tus amores.
Era el grupo vocal argentino La Venganza Será Terrible, El Pintao.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, porque hay, me han informado, denuncias a falsos psicólogos.
Sí.
Entonces, vamos a dar consejos para que usted, señor oyente, sepa si está ante un impostor que está jugando con su salud mental.
Sí. Atención, es difícil de identificar porque la mayoría no cuelgan el diploma.
No,
de la
no porque es redundante.
¿Cómo redundante?
¿Y
no,
¿por qué? El tipo que ya se recibió, ¿para qué tiene que mostrar?
Y sí, pero usted va a un odontólogo, tiene...
Se la cuelga, sí.
Tiene claro.
Lo generalmente...
El doctor Barragán, por ejemplo, tiene colgado del pecho.
Bueno, eso es
diploma,
mucho.
Sí. Con una, con un cordoncito se lo cuelga del pecho.
Bueno, eso ya es demasiado.
Pero generalmente los consultorios de un psicológico, de un psicólogo, tienen cuadros, no tienen documentación.
Pero
tienen...
Para mí no se tienen que recibir de nada.
Es medio bueno,
y
sí.
Ellos dicen que son psicólogos y chabla, está.
¿Y usted puede decir que es psicólogo y se pone a atender gente?
Claro. ¿Y qué?
Si funciona, funciona.
¿Y pero Rolón, qué hace Rolón?
Rolón está recibido con las mejores calificaciones.
Buah. Quiero ver el boletín de Rolón, ¿eh?
9.50 para arriba.
9.50 para arriba, sí. Qué grande.
Bueno, cuidado. Entonces, detallamos los indicios fundamentales para detectar a un farsante.
Bueno.
Antes que sea demasiado tarde.
Sí.
Porque, ¿qué hora es?
No, que le haga un desastre mental. De generar un desastre.
¿Le puede generar un desastre mental?
Y sí, lo puede hacer confundir. Si, por ejemplo, el psicólogo le dice, la villana de tu vida es tu madre.
Pero que nunca le va a decir eso.
Usted, sí, a mí me dijo eso.
Eso, bueno.
Pero tenía razón. Mejor dicho, yo le dije eso.
Claro, no. Eso, sí. Pero,
bueno.
Eso decía Freud.
A ver los indicios.
A ver.
Primero, te hace paquetes por sesiones.
Más vale.
¿Qué es eso?
Pero está bien.
4 sesiones te hago tal precio.
Pero 4,
¿se hace? Según los berretinos que usted tenga.
Yo te hago 4 y la última gratis, pagás 3.
No, eso...
Estoy haciendo 4 por 3.
Desconfíe de eso.
No sé cómo que dice acá. El profesional de dudosa procedencia suele aplicar lógicas de comercio mayorista.
Bien.
A la salud mental, ofreciendo promociones del tipo pague 4 y lleve 5, lo que acaba de decir.
Sí, sí, sí.
Esta insistencia por cobrar por adelantado revela que su verdadero interés no es la evolución del paciente. Bueno, claro que...
Pero más
bueno,
vale, la salud no tiene precio. ¿Cómo va?
Pero usted puede comprar un paquete.
Sí. De... ¿Qué le parece este?
No, o sea, bueno, mire, no. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad me levanto y me voy.
Pero por favor,
¿qué estoy diciendo? Un paquete de sesiones. Sí. Entonces yo te estoy ofreciendo ahora un paquete de 12 sesiones, ahora que te separaste.
Sí.
Y que seguramente querés hablar de tu angustia.
Sí, pero pregunto.
Sí. ¿De qué querés hablar?
Si él nada, mi nueva vida, lo que siempre soñé.
Pero aparte, 12 sesiones. ¿Y qué pasa si él se cura en la cuarta?
Claro.
Le sobra noche.
Claro, lo mismo, por ejemplo, si yo me lastimo.
Sí.
Voy
sí.
al hospital. Sí. Pues usted, le regalamos 10. Y sí. visita al hospital. Y a sí. la segunda ya estoy bien.
No, claro. Pero acá no va a estar bien nunca, olvídese.
Bueno.
Eso olvídese.
Sí, sí. Te propone hacer telellamada. Sí. Eso está bien, por teléfono.
Sí, porque si no, si usted tiene que tomar dos colectivos para ir a...
Claro. Lo importante, creo que yo, fundamental, es que la telellamada al psicólogo esté dedicado todo el tiempo al paciente.
Por supuesto.
La telellamada.
Claro. Que... Ahora, ahí él puede disimular la ausencia de diploma colgado.
Claro, sí. Poca...
Me dice, ¿y el diploma dónde está? No, me llega la cámara.
Claro.
No, y a veces yo estoy haciendo sesiones que emulamos un diván psicoanalítico en donde usted no le ve la cara al psicoanalista. Entonces, yo no prendo mi cámara. Usted habla.
Mm-hmm. Usted es un chanta.
Señora, por favor.
Pero bueno,
yo estoy. No. Pero usted no ve nada.
Y el tipo por ahí se va.
Está en el baño el tipo con un libro.
Claro. Y usted cuando calcula que la hora vuelve.
Está hablando.
Es, bueno, ya es Laura.
Está tomando mate con la esposa en la cocina. Dice, la esposa le dice, che, mirá, faltan 5 minutos para que termine la sesión.
Bueno, para que voy y lo cierro, dice. Bueno, continúo con los indicios de fraude, ¿no? Tiene muchos clichés de psicólogo. Dice, ajá,
sí.
Y luego critica a tus padres.
Ah, sí, lo
que acabamos de decir.
Sí. Y tiene una pipa en la mano.
Su técnica se reduce a una burda imitación de lo que el cine y la televisión han mostrado sobre el psicoanálisis tradicional.
Claro.
Bueno, un ser psicoanalista de verdad... es hacer una burda imitación del psicoanálisis.
Sí, sí, puede ser un poco, ¿no?
Bueno, emite sonidos guturales de falsa comprensión.
Sí,
claro.
Haciendo la digestión.
Bueno, carece de herramientas. ¿Qué tiene que tener herramientas un psicólogo?
Y un
herramientoso, por ejemplo.
No,
yo creo
herramientas
que... Herramientas... A mí me dijo Rolón que... Los psicoanalistas más precavidos
sí.
tienen un jumbo ahí
no,
en el cajón
de los
y mirá si se hace el loco, el tipo
no.
estás atendiendo un niato y se le despierta el indio de adentro.
Por supuesto que...
Escúcheme, herramientas terapéuticas.
Sí.
Por ejemplo, hacer un test en un momento determinado.
Sí, pero eso no es el psicoanálisis.
Que haga un dibujo.
Eso no es el psicoanálisis.
¿No? Bueno, pero ¿quién lo hace? Yo creí que lo hacía el paciente o lo hace el psicoanálisis.
No, el paciente.
Yo dibujé un mexicano andando en bicicleta.
Claro, pero lo que pasa es que el problema es que siempre dibuja lo mismo. Siempre dibuja lo mismo.
Es una obsesión.
Es una obsesión. Quedaste con un trauma, quizás cuando bajaste por una barandilla.
Sí.
Sí, y me dieron una patada.
En la infancia.
Sí.
Y quedaste como un mexicano andando en bicicleta, por lo visto.
Claro.
Entonces,
¿quién tiene la culpa, doctor? Apúrese porque me tengo que ir.
No, nosotros, en ese caso, ¿de qué hablamos? ¿Mm? Hablamos de
regurgitar.
No,
República.
No, recu.
Ah,
recular.
No, recurrencia. Ah,
no la hubiera acertado ni en media
bueno,
hora.
Bueno. Entonces, creo que vamos a trabajar por ahí, ¿sí? Los próximos meses...
¿Que usted se va a trabajar por ahí?
No, vamos a...
No puede aprender más.
Vamos a trabajar esto,
que va al campo a trabajar.
Ale, vamos a trabajar esto en consultorio.
Ajá.
Igual ya te quiero decir que yo me voy 2 meses de vacaciones.
Por eso estoy yo viendo la terapia para continuar con el tratamiento. Ah. Acá yo lo que veo es un caso de resiliencia...
¿Qué? Primero aprende a hacer las palabras.
Muy marcado. ¿Qué? Rey silencia.
Rey silencia.
Es una, esa es nueva.
¿Qué será esa nueva?
Una palabra que es resiliencia.
Claro.
Sí. Que es, empezó con un error.
Claro, esta es otra.
Lo invito a pasar a mi resiliencia. Sí.
Bueno, y como yo me voy dos meses de vacaciones, claro, me voy a la Costa Azul.
Ah, la Costa Sur.
Azul. Ah. No importa igual dónde me voy, porque la vida privada del analista...
Claro, entonces,
no,
¿para qué andas?
Claro, ¿para qué estuvo enrostrando? A mí me paga dos mangos por venir a reemplazarlo.
Se me escapó.
Qué, bueno, pero, ¿qué se le escapó?
Pero te vas a quedar con Aldo...
Un acto fallido eso. Sí.
Aldo es un profesional,
sí,
de la reputación...
¿De qué?
Sí.
De la gran reputación.
Sí, sí.
Que realmente...
Escribí dos libros.
Escribió dos libros.
Mencionado en foros académicos.
Sí, está... así que yo creo que lo vas a sacar adelante. Él te va a sacar adelante.
Ah, sí. Lo único que me falta, vengo acá porque estoy loco y no tengo que sacar adelante al tipo y pagarlo encima.
No, Ale, lo vamos a sacar adelante entre todos, ¿sí? ¿En grupo?
A mí me parece ir con técnicas de psicología previas al psicoanálisis acá, por un caso...
Ah, está bien, hacemos la interconsulta, ¿sí?
La interconsulta me parece ir con una bibliografía de Blas Pascal...
Bien. ¿Cuál? Sí, bueno. De Blas Parera también.
Acá dice, cuidado si atiende... en un monoambiente.
¿Por qué?
Y si son porque personas. Revela que usted desconfía de un tipo porque no tiene guita. Está pero... mal. Porque a lo mejor, mire Pasteur.
¿Qué? No, ¿qué?
¿No tenía plata?
¿Quién?
Pasteur.
No, en Pasteur tenía...
Ah, no, señor.
Freud tenía...
Pero muchos consultorios son un monoambiente.
Sí, muchos, porque ¿para qué quiere más?
¿Qué querés? Si no estás en un lugar solo.
Claro.
Lo bueno es el psicoanalista que no necesita nada.
El espacio de consulta suele ser el propio hogar,
sí,
reconvertido de apuro. Que están los chicos que pasan.
Los chicos.
Pasan corriendo.
Que vuelven del colegio hasta ahora.
Sí, bueno. Y escuchan todo lo que le están contando. Usted le cuenta,
sí,
cómo tuvo sexo con una dama la noche anterior y justo vuelven los chicos. Y se quedan ahí oyendo.
Sí, sí, ¿qué le
y
parece?
Le dice, y el tipo le pregunta, ¿entonces qué hizo? Bueno, la verdad que...
Sí, pero cuidado.
Vamos al papá y la mamá.
Los chicos dicen, qué aburrido, este paciente.
Bueno... La ausencia de una sala de espera, claro. Cuando tiene una, hace esperar a los tipos en la esquina.
Abajo, en abajo. La puerta del departamento.
Él baja a abrir, sale el paciente anterior.
Claro.
O la paciente.
Se miran.
Como
diciendo, a ver lo que me espera a mí.
Lo mío es más complicado que lo tuyo. A veces el anterior sale llorando.
Sí.
Sí,
otras riéndose.
No sé si riéndose. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo será esto?
No, y amerita que la primera pregunta cuando uno entra en el consultorio, ¿qué le pasó al anterior?
No, ¿cómo le va a decir?
Bueno,
eso?
Pero digo, no le puede lo vi llorando al tipo.
O sea, bueno, sí.
Yo he contado varias veces este episodio, igual hace muchos años. Y yo hice psicoanálisis de grupo.
¿Verdad? Bueno.
¿El grupo es de mentira o...?
No,
así es. Sí. Bueno, no hay otro.
Grupal.
Claro,
grupal.
Y ahí contábamos, ¿y a usted qué le pasa? Me pasa
sí.
Había una chica que andaba con el marido.
Bueno.
Entonces contaba todas las cosas, los problemas que tenía con el marido, los más íntimos que a usted se le...
Sí. ¿Estaba el marido presente?
No. Pero sí... Cuando salíamos a la calle,
estaba
el marido
esperándola
para llevarla a la casa, y nosotros el resto de los pacientes lo mirábamos, y ahí está él. Esto y aquello, ¿no?
No, pero lo que pasa en consultorio...
Queda ahí.
Queda en consultorio, ¿sí? No podemos salir... Es como si yo saliera del consultorio y diera conferencias contando su caso.
Bueno.
Bueno, ¿qué hace Rolón? Bueno, escribe el libro, cuenta la historia.
No, pero no cuenta los casos verdaderos.
Le cambia el nombre.
¿Cómo que no me va a decir que son? Yo me lo leí todo creyendo que eran verdaderos.
No, bueno, pero...
Le cambia el nombre.
Se los inventó.
Le cambia el nombre y le pide permiso al paciente que lo autorice.
A mí me gusta que me llamen por mi nombre. Bueno. No voy a ir al psicoanalista y me hago llamar Marcelo.
Bueno.
No, están todas las identidades cambiadas.
Claro,
el
claro.
El licenciado cambia todo.
Para proteger a los inocentes.
Sí, sí.
Bueno, últimas consideraciones. Aquí está, tiene diplomas de facultades desconocidas.
Sí.
Ah, bueno. Claro. O de facultades medio yome, ¿no?
Claro.
Que no puedo decir.
Que no diga, pero...
No una, diga, pero hay alguna que...
Universidades, sí.
De aprueba alguna. Sin ir casi.
Utiliza lectura de cartas o astrología como ataque de emergencia. Interrumpe la sesión para atender sus propios asuntos domésticos. Sí,
sí, bueno. Sí,
con el celu ahora, nen.
Sí.
Sí, perdón, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. Sí, no, ahora estoy con... Sí, con un pasetamil.
No, bueno, claro, eso se espantó.
No, no.
Y ni hablar si cuenta problemas que tiene, de que le pierde el baño,
por eso,
problemas domésticos del lugar.
Por eso, cuando Freud diseñó el sistema, dijo que eran 50 minutos...
Sí.
De la hora. Entonces al el minuto 50 se retira el paciente y el terapeuta tiene 10 minutos, ya sea para ir al baño,
para ir al baño,
ya
sí.
Sea para...
Va, el psicoanalista va al baño 10 veces por día.
Bueno. Pero usted dice que Sigmund Freud consideró 10 minutos de receso, digamos.
Bueno, ahí puede contestar mensajes. Sí. No. Se supone que el otro paciente... Lo que pasa es que nadie es tan puntual.
No, señor. Además que yo soy... yo que soy lacaniano.
Sí. Uy, lacanianos son los más tremendos.
¿Que nosotros... ¿Es una enfermedad?
No, no, todavía no.
Toman todas las palabras al pie de la letra.
No, al revés.
Al revés.
Es exactamente al revés.
Al revés.
No, al revés. Le dan otro significado, sí. Que se le ocurrió a él porque...
Sí. Usted dice pastelito de membrillo y...
Sí, eso es otra cosa.
Usted dice goce,
sí.
Y el tipo se explica que eso no es.
No, eso es una perversión lo que dijo. No. Ahora, después dice... la sesión puede durar... ¿Dos horas o dos minutos?
Claro.
Claro,
cuando
según...
yo considero.
Es cuando aparece la palabra plena. Usted aparece.
Sí, sí, sí.
La
sí.
Palabra manifestada.
Sí, sobre la mesa.
¿Cuál palabra?
No, no es una palabra. No es la palabra.
¿Usted dijo la palabra pesada?
Plena.
Plena.
¿Plena?
Sí, plena.
¿A usted dice plena, por ejemplo?
No, dice plena.
No, dice vos... La plena de San Antonio... chao, terminó la...
No, terminó.
Ah, está, terminó. No, pero yo le digo... Terminó. Los vemos el miércoles.
No, aparece una palabra plena, cargada
según el
de
caso
sentido.
Suyo, claro. Por ahí usted dice, al final, mi suegra es una bruja. Listo, terminamos acá.
Listo. La seguimos la próxima.
Esa fue la palabra plena.
Y usted
plena.
Dice, pero si llegué recién, hace dos minutos, me tomé cuatro colectivos.
Sí, pero...
Estoy viajando hace hora y media.
Dijiste la palabra clave que es bruja.
Plena. Bueno, listo. Su número de matrícula no aparece en ningún registro oficial.
No.
Eso no me importa.
Y bueno, pero es raro. Sí.
Te pide consejos sobre sus propios problemas económicos.
Eso
es lo peor, sí. Cuando se victimizan ellos.
Sí.
Porque vos le contás lo que te está pasando con tu mujer,
sí.
Y él te dice, eso no es nada.
¿Qué?
Comparado con lo que me está pasando a mí.
No, pero eso no puede
incorporar los problemas propios.
Mi mujer me tiene podrido.
No,
usted tocó el timbre...
Sí.
Ahí está.
No, pero eso no lo puede decir.
No lo puede decir, no es profesional.
Es como que el psicoanalista no tiene vida propia.
No tiene vida.
¿Cómo que no van a tener vida propia? Si ya a cada rato se va y vuelve.
Sí, pero para usted no tiene vida propia.
Igual que enamorarse de una paciente.
¿Cómo? ¿Y si, qué voy a hacer? Dice el tipo. Si todas se enamoran de mí.
No,
de madera tampoco.
No, tiene que
no
ser...
No tiene tiempo de salir, no conoce a nadie que no sea...
En los 10 minutos eso que se toma.
Sí. Claro, ¿a quién va a conocer en los 10 minutos?
Tiene que ser de madera, en este caso.
Es bastante de madera, ¿eh?
Sí.
Sí, eso sí.
Bueno, se muestra agresivo si le cuestionas el método.
Sí.
Sí. Porque vio que no le dicen en general qué hacen.
Muchas veces el paciente, como parte del tratamiento, tiene resistencias.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿y cómo se muestra agresivo el psicoanalista?
Y...
Dice, no me preguntes cualquier pavada.
No, no.
Yo
pensé que
por ojito usted, con lo que preguntas.
Usted le contaba que lo había castigado al hijo,
sí.
A su hijo.
Sí.
Y él dice, ¿por qué no me pegas a mí?
No, señor. No, en general le dice, porque claro, como decía aquí el señor,
sí.
Que el paciente tiene resistencia.
Tiene resistencia, por eso. Entonces claro, muchas veces...
No se deja.
Algo se le tira encima Sí. Y lo acogota y le dice, vas a hacer lo que yo te digo.
Para que lo entienda el barrio, no se deja. El paciente no se deja. Claro, claro. Bueno, cuando el paciente no se deja, claro, estamos frente a un caso en el que hay que actuar con consulta clínica.
Claro, ni una interconsulta.
Sí, señor.
Porque estamos teniendo una resistencia.
Espectacular.
El paciente.
¿No es resiliencia?
No.
Esa es la otra.
Está cuestionando los métodos. No. En este caso.
¿Cómo va a cuestionar los métodos que están consagrados?
Pero usted es el paciente.
No, ahora éramos tres analistas que estamos haciendo una cosa. Bueno.
Sí, lo que pasa es que viene, ya llegó medio retobado.
Claro. Porque
usted no me gustó el primer día que vino.
Y no. Sí. Yo lo que pasa es que no quiero decirle si soy conductista, lacaniano.
Sí, pero los métodos de Pavlov están sobre la mesa.
Sí, sí.
Bueno,
cada vez que hace una pregunta toca un timbre.
El perro de Pavlov, sí.
Sí, pues yo tengo el timbre que le da una descarga eléctrica.
Sí.
Y entonces se llena de saliva el paciente.
Claro, porque sí, así hacía Pavlov. Entonces, se te hace agua a la boca.
Claro, y entonces llegan acá que se están chorreando por los cuatro costados.
Para mí no hay peor cosa que un paciente.
Igual,
ya me tienen podrido, le digo ahora que estamos los
a mí perros. También. No, además se quejan de todo.
Todo el tiempo,
¿cómo
no te va a dar culpa con los macanazos que te mandás?
Claro.
Sí, tenés la culpa.
Puedo decir la
cosa. Y rompí una jarra de vidrio y ahora tengo culpa. Claro,
claro,
porque
también
rompiste vos.
Están más locos que nunca.
Están más locos que nunca.
Antes, los pacientes de antes distintos.
Sí.
Otro respeto.
Sí,
le decían doctor. Sí. Ahora vienen a mí y me dicen cacho.
Sí.
Sí.
Y además, ¿y qué es esto de llorar? Que, ay, a mí me duele, a mí esto, a mí lo otro, porque no. Yo, porque mí, porque me. Pero va, por favor, sálgala.
¿Sabés lo que le dije a un paciente la semana pasada? Anda a laburar.
Muy bien.
Anda a laburar.
La verdad es que le dijiste bien. Es como decía Freud.
Sí.
Freud mismo, cuando llegaba. Son palabras muy freudianas.
Santa queja. Anda a laburar un día.
Probá un poquito.
Claro.
Yo le digo a veces, vos porque no estás sentado acá donde estoy yo.
Exacto.
¿Sabés lo que veo yo acá todos los días?
Sí.
Si yo te contara, te puedo contar, mirá.
No.
Aquí tengo, ¿cómo se llama? Las historias clínicas.
No, pero...
Mirá.
Después dicen que...
La hija de Don Zoilo.
Ah, sí. Yo la tuve, fue pacientita mía también esa.
Sí, porque cambia.
Sí.
Cambia de psicoanalista como de calzoncillo.
Sí. No, a mí yo la tuve que derivar porque venía al consultorio y decía, ¿me queda bien el vestido?
No. Yo le decía que el vestido era, en realidad quería decir otra cosa. ¿O no?
¡Claro!
Exacto, sí.
Qué horror. La gente eso? No sabe cómo...
A mí me provocaba.
Lo que propongo es que aumentemos
sí.
La consulta, el precio.
Sí, pero viste, ya ahora... o acortemos las sesiones.
Claro.
Yo ahora, como me dice lacaniano...
Claro.
A dura lo que vos querés.
Ya despacho.
Y cortásela, a los 5 minutos cortásela.
Y sí, ahora viene el mundial.
Sí, se molesta. Sí, ¿qué querés? ¿Qué querés por 500,000 pesos?
Claro.
Ahora viene el mundial. Hay partido a 4 de la tarde.
Yo no atiendo.
No.
Yo le avisé a los pacientes hasta que no termina la final del mundial, no atiendo más.
Bueno, sí, pero viste. Tenemos que
pero
hacer
te
algo.
Llaman y te dicen
me llamó
estoy
uno,
con una cosa como
me
es,
llamó uno de emergencia
el Pichiruchi.
Uno de emergencia con ataque de pánico
y bueno por eso
le dije andá a laburar mañana
pero vos le decís lo mismo a todos los pacientes ese es un método.
A mí la otra vez yo estaba mirando el partido también
sí.
Me llamó uno, me agarró ataque de pánico y le digo yo que estoy mirando el partido
sí bueno pero, claro.
Soy de Boca.
Sí, sí, ¿qué te parece? Escúchame, che, muchacho, mire la hora que se hizo.
Ah, bueno, sí.
Mira la hora que se hizo.
Sí, los 50 minutos en la caña, no sé.
Claro. Bueno.
Ya tenemos que terminar.
Vamos a acordar.
Escúchame.
Vamos a redondear ya.
Sí, vamos a redondear porque después viene el musicoterapeuta.
Ah, sí.
Porque ahora también se hace terapia con la música.
Sí,
te toca la comparchita y te sentís mejor.
Bueno, eso en general es así, ¿eh? Eso funciona.
Se viene la Copa del Mundo 2026 y acá se juega de verdad. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con los mejores en Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches a los muchachos.
¿Cómo le va?
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, mire, voy a arrancar con el deschave.
Con... Oh, muy bien, muy bien, muy bien. A ver.
Diosa de la metedura, de apacarado santo. En tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible metejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele, amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Qué lindo.
Arrancó con todo,
11-65-85-5580 es el WhatsApp que conviene tener agendado.
Sí, señora.
Ante cualquier emergencia.
Puede, es un número que usted lo puede anotar tranquilamente.
Sí, sí.
En las paredes de la cocina.
Sí, en la heladera. ¿Usted no pega cosas en la heladera?
No,
en los imanes.
No, pero tengo una heladera que no me agarra.
Ah, pero ¿de qué?
No me
de
agarra
madera.
El pegamento.
¿De qué?
De plástico debe ser la puerta.
Claro. Bueno, 11-65-85-5580 es el WhatsApp de este programa que se llama, ya hace rato, La Venganza Será Terrible. Moreira, a usted le piden The Deck of the Bay.
The
Deck of the Bay.
Bueno,
bueno, como sea, ¿lo va a cantar o no lo va a cantar?
Sí,
o sea,
sí, no me apure, no, no me
¿va a cantar The Deck of the Bay?
No me empuje,
no empuje, no me empuje, por sí. favor.
Tuve muy comentarios, bueno, después le voy a decir. Bueno,
no,
otro
no,
programa.
Dígalo ahora.
No,
señor.
No, en otro programa se lo digo.
Porque, bueno, porque... bueno, entonces vamos de Deco Divine.
Bueno, está misterioso, no quiere contar. Bueno, vamos de
Deco. No, porque ya estamos terminando.
Ok,
hace
ok.
Tarde.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them go away again. Yeah, I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, hailing from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. I'm just gone sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam, just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Bueno, llegó el bolillero de Brasios. Anda, Mariano, que solo admite bolas brasileñas.
Virtual empate en Perú para presidente.
¿Y qué tiene que ver eso con
esto? Contando votos.
Sí, bueno. Últimamente viene con la agenda periodística, pero un poco atrasada.
Sí, atrasada en el tiempo y en la distancia.
Sí.
Deutsche.
Y en la pertinencia.
Deutsche.
¿Deutsche qué?
Deutsche.
Deutsche Gabbana.
Deutsche Gabbana. Bueno, yo interpreto que es 12.
Sí.
Deutsche.
Bueno,
Desafinado.
Desafinado.
Sí.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta bossa nova, que isto muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou jesuínos em gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música, acho que esse é o principal. Peito do desafinado, no fundo do peito, pau. E no peito do desafinado. desafinados no fundo do peito, um bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Bueno, por convenio usted tiene que tocar la trompeta.
Ah, vale,
porque el sindicato trompetista.
Me encanta, es el momento que más estoy esperando. ¿Qué piden?
¿Qué le ganan a hacer?
Yo por mí haría Tenderly.
Tenderly.
Bueno, Tenderly. ¿Qué quiere decir? Tenderly. Tender.
¿Qué quiere decir? Tendiendo.
Exacto.
¿Quiere decir eso?
Sí.
Mira usted. ¿Tendiendo qué? ¿Puentes? ¿O usted me está tomando el pelo y me está dando la razón de cualquier cosa?
No, le dice por decir.
¿Eh? Pues me dice por decir. Sí. Bueno, va a venir la gente del jazz y lo va a señalar con el dedo. ¿O le va a
siempre
decir?
Me señalaron con el dedo. Y con otras cosas también. Vamos a hacerlo.
Bueno. Hay gente que señala con los dedos de los pies.
Sí.
Está en la playa, por ejemplo, sí, tirado. Sí.
Ah, sí.
Y por ahí pasa alguien, incluso lo saludan con el pie.
Sí.
Bueno, vamos.
Bien, amigos, debemos marcharnos porque acá hay que baldear, así que nos vamos, maestro.
A ver esta.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután,
el orangután.
El orangután,
estaba el orangután, estaba el orangután,
y llegó la orangután
comiéndose una banana. El orangután.
Ahora no sabía que hubiera vivido en mi vida.
orangután.
Hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Sí, boludo, de arriba como el culo.
Y siempre está la radio. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre, cada amanecer, cada madrugada. En este momento amanecer, digo porque tenemos tantos argentinos y argentinas dando vueltas por el mundo, que muchos están arrancando su mañana, escuchando, aunque para la nuestra faltan unas cuantas horas aún, pero aquí estamos, muy bien, en este día jueves, 11 de junio de 2026, dispuestos a arrancar con mucha información. Obviamente se develan todos los días novedades sobre lo que uno ha venido marcando, incluso antes del 10 de diciembre del 2023, no para llevar agua al molino propio, pero la verdad que entre el plan de gobierno neoliberal y las causas de corrupción estamos en un completo póker de obscenidades, donde el velo del relato libertario, la moral y la mar en coche, con el lavadero de ayer, quedó totalmente destruido, salvo que aquellos que tengan una cuota todavía de esperanza sigan acompañando. Pero bueno, de esto y otras cosas vamos a hablar de aquí hasta las 5 de la mañana, ya saben, 11-7000-0750, es momento de ponernos al día con las noticias de hoy.
Temprano en Radio 750.
Ante todo, 12 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, 90% la humedad, el cielo está nublado, máxima para el día de hoy prevista no más allá de los 17 grados. Bien, a falta de jubiladas ricas u otro prestamista, Manuel Adorni dibujó un patrimonio oculto por $506,000. Presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, donde testificó haber ahorrado un equivalente actual a más de 700 millones de pesos en negro antes de ingresar a la función pública e incluyó las rectificaciones de las declaraciones juradas de su mujer Bettina Angeletti. El emblema de la corrupción del gobierno intentó defender que su enriquecimiento repentino por más de 500 mil dólares se debe a que toda su vida ahorró en negro. Esto dijo el hombre.
Yo toda mi vida, desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado. Por supuesto, bueno, después a lo largo de mi vida me crucé con mi mujer. Mi mujer también toda la vida se dedicó al sector privado, incluso hasta el día de hoy trabaja en el sector privado. Y lo cierto es que, bueno, toda la vida, por supuesto, ahorramos. Lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. Me voy rápido al 2023. Digo, nosotros, yo me entero de, el presidente me convoca para hacer en aquel momento vocero presidencial, unos días antes de, esto es de público conocimiento, digo, el presidente me convoca prácticamente de un día para el otro, presento mi declaración jurada de inicio, lo que hago es copiar básicamente mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que había hecho o que habíamos hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta me denuncian por enriquecimiento ilícito.
Bueno, mientras se disipa un poco el humo, digamos que en esta misma línea, el ex vocero dijo que comenzó a comprar casas, refaccionar departamentos y realizar viajes al exterior recién en los últimos 2 años, asegurando que en el 2013 ya había ganado 300 mil dólares con bitcoins.
Como te dije, empecé a trabajar a los 18 años. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que dinero que me encontré en el que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, digo, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014,